Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Bienvenido, bienvenida. Qué alegría inmensa poder saludarte en un nuevo programa de Hablar con Dios. Estamos juntos una vez más y gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda. En donde tú te encuentres, decirte primeramente gracias por elegirnos, gracias por ser parte de Hablar con Dios y el deseo que puedas encontrarte muy, pero muy bien preparado para disfrutar junto a nosotros de toda una hora de programación. Mi nombre es María Belén Rodríguez y estoy muy bien acompañada aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, que es el lugar físico desde donde transmitimos este programa. Aileen, qué bueno estar juntas una vez más.
Siempre es bueno, María Belén, qué gusto poder saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos están acompañando en este espacio donde nos reunimos para poder abrir la palabra de Dios, nutrirnos espiritualmente, para poder orar los unos por los otros. Así que quédate con nosotros, que como decía María Belén, tenemos una hora entera de programación, así que gracias por escogernos a esta hora, recibe nuestro abrazo. Estamos listos para poder colocar sobre la mesa de Hablar con Dios un tema importante que te ayudará a seguir creciendo espiritualmente. Y quien en cada programa nos trae esos temas a la luz de la Biblia es el pastor Joel Flores, a quien ya queremos saludar. Pastor Joel, qué bueno poder compartir con usted y con tantos amigos una vez más este espacio.
Siempre, siempre es un placer y es una inmensa alegría estar allí junto a ti, que estás en sintonía de este programa. Gracias allí por estar sintonizando a través de la radio, de la televisión o de una red social. Eres bienvenido a un programa más de Hablar con Dios y estamos listos para que nuestro corazón pueda ser fortalecido y que la luz de la palabra de Dios pueda traer esperanza, pueda traer fortaleza, pueda traer vida y que nuestra confianza en Dios pueda ser fortalecido y pueda crecer cada vez más. Que Dios te bendiga en gran manera en todas tus actividades, que Dios pueda estar presente en todas las cosas que hagas y que cada día tú puedas, aferrado del brazo poderoso de Cristo, enfrentar cualquier desafío y siempre tener la victoria. Que Dios te bendiga, un grande abrazo, bienvenido a Hablar con Dios.
Y por esa razón también ya queremos invitarte para que tú interactúes con nosotros, para que nos escribas, para que nos cuentes quién eres, en dónde estás escuchando o visualizando el programa. Te invitamos para que puedas comunicarte al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +5512-98-15129. Puedes guardarlo en tus contactos de WhatsApp o escribirlo en un papelito. Si tienes lápiz en este momento, regístralo. Signo de más, 5512-98-15129. Número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Y también aguardamos tu interacción a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube, donde tú nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Bien, Aileen, mencionaste que hoy íbamos a hablar, traer sobre la mesa un tema muy importante y yo me quedé un tanto intrigada. ¿Qué tal si ya le contamos a nuestros amigos?
Claro que sí, María Belén. Yo ya estoy con Biblia en mano y si tú puedes, querido amigo, querida amiga, toma tu Biblia también y ábrela en el libro de Mateo, el capítulo 20, el versículo 1 en adelante. Aquí encontramos una parábola muy conocida y hoy vamos a profundizar en ella, conocerla un poco más. Y es que Jesús usó las parábolas como un recurso muy valioso para explicar enseñanzas y sobre todo grandes verdades del reino de Dios. Y en esta parábola, la parábola de los obreros de la viña, la parábola cuenta una historia muy interesante, que un propietario, nos dice la parábola, contrata a diferentes obreros para su viña. Solo que a lo largo del día los va contratando en diferentes horarios. Y cuando llega el final del día, les da su paga, pero les paga a todos por igual, independientemente de quién llegó antes o después. Esto genera cierta inconformidad, un poco de molestia entre los obreros. Y bueno, hoy vamos a entender un poquito más sobre esta parábola, porque bueno, cuando yo la estaba leyendo, Pastor Joel, María Belén, uno inmediatamente tiende a pensar, bueno, sí, parece medio injusto, pero vamos a ir un poco más allá y ver qué es lo que Dios hoy nos quiere decir a través de esta parábola.
Así es, Aileen, y hoy el Pastor Joel nos va a ayudar también a entender un poquito mejor esta parábola, parábola que es muy interesante y un tanto diferente. Quien lo lee posiblemente se cuestiona muchas cosas, ¿eh? Y pensando en uno de los versículos, que es el último versículo que la parábola trae, porque los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Ese versículo tiene mucho para decirnos y yo estoy con muchísimas ganas de aprender. Entonces, Pastor Joel, ¿qué tal si en este programa nos ayuda a develar un poco de estos misterios que parecen tan injustos de la parábola? Porque si uno la trajera para nuestros días, tal vez uno incluso piensa, una persona que trabaja 10 horas gana lo mismo que una que trabaja media hora. Seguramente muchos de nosotros nos pondríamos un poco mal e iríamos ante nuestro jefe y reclamaríamos, ¿por qué esto? ¿Pero qué nos quiere decir esta parábola, Pastor?
Hoy muchas protestas se levantan obviamente por ese tipo de injusticia, ¿verdad? Viéndolo desde el lado laboral, esto es totalmente injusto. Sin embargo, viéndolo desde el lado del reino de Dios, esto es justo. ¿Cómo nosotros podemos entender la justicia divina cuando para nosotros eso parece injusticia? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. ¿Cómo es que Dios puede tornar justo a un pecador siendo que él no hizo nada bueno? ¿Cómo es que Dios puede salvar a un ladrón en la cruz siendo que toda su vida tuvo una página manchada y al final le dice, tú estarás conmigo en el paraíso? ¿Y cómo es que hay tanta gente buena, honrada, que nunca robó y finalmente se pierda? Eso parece injusto. Lo que pasa es que para nuestra visión, justicia, la justicia tiene que ver con méritos. O sea, mientras yo más trabajo, más méritos hago, más gano. La recompensa es mayor. Incluso la salvación para muchos tiene que ver con méritos. Mientras mejor me porto, mientras más cosas buenas hago, entonces el cielo está listo para mí. Pero fíjate que en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Porque nadie llega por los méritos que hace, sino por los méritos que acepta de Jesús. Por eso es que habrá tanta gente buena que nunca aceptó a Cristo y se perderá. Y habrá tanta gente mala que aceptando a Cristo, los méritos de Cristo en su vida, hizo que el sacrificio de Cristo pueda limpiar de su maldad y pueda transformar su vida y finalmente se salva. Esto aparentemente es injusto dentro de los padrones humanos, mas ¿por qué Dios determina eso como justicia? Porque Él es quien dio el sacrificio. Él es quien determina cómo salvar al ser humano, porque Él dio todo el pago. Él pagó todo, algo que el ser humano jamás podría hacer por su propio esfuerzo. Jesús aquí está respondiendo una pregunta que uno de los discípulos hace. Uno de los discípulos le dice, Señor, ¿qué sucede con aquellos que hemos dejado todo por seguirte? O sea, ¿tendremos una recompensa un poquito mayor? Aquellos que no te siguen, ya sabemos que, bueno, se pierden toda la recompensa, pero aquellos que dejamos todo. Y allí Jesús le da una respuesta que aparentemente deja confusa a aquel que le pregunta. Y Jesús concluye esa parte diciendo, es que quiero que entiendas que en el reino es diferente a cómo funciona aquí en la tierra. Los últimos pueden ser primeros y los primeros pueden ser últimos. Señor, ¿cómo se entiende eso? En ese contexto, Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. Obreros que fueron allí contratados en diferentes horarios del día. Algunos soportaron todo el calor del día, otros apenas una hora trabajaron. Pero la sorpresa está al recibir la paga. Aquellos que trabajaron todo el día recibieron la misma paga que aquellos que trabajaron una hora. Señor, ¿esto no es injusto? Sí, laboralmente es injusto, pero en cuestión de salvación, esto es justo. Porque nadie llega a recibir la recompensa de vida eterna por cuánto trabajó, sino por cuanto dejó a Dios trabajar en su vida. Nadie recibe la recompensa por cuántas horas extras de servicio hizo, sino por cuanto aceptó la gracia de Cristo y el llamado que Dios le hace para venir a su viña. Ahora, ¿cómo podemos entender esto en el contexto de salvación de manera un poco más amplia? Eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa de Hablar con Dios.
Pastor Joel siempre trayéndonos temas tan importantes que nos ayudan a seguir creciendo espiritualmente. Y por cierto, tú, querido amigo, querida amiga que nos estás acompañando, puedes enviar tus comentarios, tus preguntas sobre el tema que ya comenzamos a abordar el día de hoy aquí en Hablar con Dios. Estamos recibiendo con mucho cariño cada uno de tus mensajes a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Si deseas también, por cierto, compartir o expresar algún pedido de oración a Dios que tengas en tu corazón y que quieres que aquí en el programa juntos nos unamos y elevemos nuestras peticiones delante de la presencia de Dios, ya sabes que puedes hacerlo, puedes compartirlo. Anota muy bien nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, es el +55 1298 15 129. Lo reitero, +55 1298 15 129. Y mientras te comunicas con nosotros, la buena música no puede faltar aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar algo de Adoradores, una producción musical de Nuevo Tiempo con el tema titulado Tu Palabra.
vida hasta llegar a nuestro hogar celestial. Amén.
Y es con excelente música que seguimos con mucho más aquí en Hablar con Dios, compartiendo junto a ti esta hora de programación. Mientras compartíamos el tema musical, estábamos aquí recibiendo con mucho cariño cada uno de tus mensajes, varios enviando algunos pedidos de oración, compartiéndolos, otros haciendo algunos comentarios, preguntas sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Y como siempre, vamos a separar estos momentitos aquí en el programa para poder compartir de forma representativa, porque son varios mensajes, pero de forma representativa, algunos de esos mensajes que nos están llegando. Y vamos juntos también a orar por ti, orar por cada mensaje, por cada persona que va entrando en contacto con nosotros, por ti que a esta hora nos estás acompañando. Así que, María Belén, son varios mensajitos, aprovechamos de compartir algunos de ellos.
Sí, Aileen, claro que sí. Me quedé muy contenta de ver un mensaje que llegó desde Europa, desde Londres específicamente, de parte de Tania. Qué lindo es saber que hay tantas personas en diferentes partes del mundo siendo parte de Hablar con Dios precisamente. Y Tania saluda de forma especial al pastor Joel Flores y ella hace también un pedido especial de oración. Pido por mi sobrina recién nacida, que los exámenes de salud que le van a realizar a fines de este mes puedan salir todos bien. Y pido a Dios que obre un milagro en mi sobrinita Emma. Desde ya, gracias por sus oraciones y bendiciones para todos. Saluda a Tania pidiendo en forma especial por una bebecita que es su sobrina y que se llama Emma, pastor.
Saludos, Tania. Qué bueno que puedas estar sintonizando el programa. Sabemos de la distancia horaria que existe, más qué bueno que estés ahí en sintonía. Vamos a estar en oración allí por tu sobrinita. Vamos a orar por Emma. Sin duda, una de las primeras preocupaciones que se tiene justamente se trata sobre los primeros exámenes, porque en base a ello hay muchas cosas que pueden determinar. Y aún cuando algún examen pueda salir desfavorable, sabemos que estamos a tiempo para poder corregir en el camino. Y Dios siempre estará allí para poder guiar, orientar y ver qué cosa es lo que podemos hacer. Recordamos siempre que cuando entregamos nuestra vida a Él y somos conducidos por Él, aún cuando las circunstancias sean desfavorables, Dios ya tiene una salida. Pero oramos para que pueda ser buenas noticias, pueda tener buenas noticias estos exámenes y que esa bebé pueda crecer con mucha salud, con mucha fortaleza y siendo guiada siempre con sabiduría allí por los padres y todos los familiares. Un grande abrazo, que Dios los bendiga y cuenten con nuestras oraciones.
Pastor Joel, los mensajes están llegando y nos vamos ahora hasta Bolivia. Aquí María entró en contacto con nosotros haciendo algunas preguntas que tienen que ver, sí, también con el tema que estamos abordando el día de hoy. Ella dice: amigos de Hablar con Dios, soy María desde Bolivia. Y ella aquí hace su pregunta: ¿cómo es posible, pastor, que las personas que no siguen a Dios parece que tienen tantas cosas buenas, parece que todo les va bien? ¿Por qué sucede esto y a los que hacemos las cosas bien no? Dice María desde Bolivia.
Querida María, tu pregunta es muy parecida a la que alguna vez se formuló Asaf. El libro de los Salmos fueron escritos por diferentes escritores. Algunos salmos son de Moisés, la mayoría son de David, pero también gran parte es escrito por Asaf. Asaf fue un músico. Él, en el Salmo capítulo 73, él muestra su desagrado y su descontento para con Dios por la manera como los impíos prosperan y los justos no. Allí en el capítulo 73, en el versículo 3 dice así: yo tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. A ellos no les preocupa la muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros, no son azotados como los demás. Ahí viene la pregunta, ¿no? Parece que los otros son azotados, son castigados, pero ellos tranquilos. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren con vestimentas de violencia. Sus ojos les saltan de grosura. Logran con creces lo que se les antoje el corazón. Se burlan, hablan con malicia. En su arrogancia amenazan con hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo. Su lengua recorre la tierra. Por eso son sus secuaces. Les siguen y lo beben todo y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en lo alto, o sea, se burlan de Dios. Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzan riquezas. Y ahí viene Asaf y dice: ¿y yo que he lavado mi corazón, que mis manos están lavados con inocencia? He sido azotado todo el día, castigado todo el día. Y él comienza a decir, o sea, todo lo que estoy viviendo ahora parece que es totalmente injusto. Yo veo tanta persona impía, que le va bien, que es prosperada, y yo que intento tener un corazón limpio, una conciencia limpia, todo me va mal. ¿Qué cosa es lo que reclama aquí Asaf? La injusticia, ¿verdad? Bueno, versículo 16 dice así: cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. Y el 17, que es el centro del capítulo, dice: hasta que entré al santuario de Dios y entendí el destino final de ellos. Ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a completa ruina. ¿Cuán de repente serán destruidos y arrasados por completo con terrores? Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando te levantas menospreciará su apariencia. Mi corazón se había amargado, se había conmovido, pero era tan torpe, yo no entendía, era como una bestia. Con todo esto, siempre estuviste a mi lado y siempre me sostuviste a mi mano derecha. Bueno, el Salmo continúa, pero aquí hay algunas expresiones que nos ayudarán a entender mejor el conflicto en el cual vivimos. Cuando nosotros entendemos las Sagradas Escrituras, vemos que todo lo que acontece en este mundo está dentro de un contexto mayor que nuestra existencia. Cuando digo mayor que nuestra existencia, mayor que las cosas de nuestro cotidiano, de las cosas que hagamos. Está en un contexto de un conflicto entre dos fuerzas, entre dos poderes, entre Dios y el enemigo de Dios. ¿Qué cosa sucede? Satanás en este mundo puede llenar de placer, de gloria, de brillo, de prosperidad. ¿Y por qué hablo de prosperidad aquí? El problema es el concepto que tenemos de prosperidad. Pensamos que prosperidad solamente tiene que ver con el área financiera. Ah, él está creciendo económicamente, es próspero. No, prosperidad. La prosperidad tiene que ver con las áreas de la vida. Áreas diferentes de la vida. Social, mental, espiritual, física y obviamente también económica. El problema es que cuando nos enfocamos solamente en la prosperidad financiera, nosotros nos sentimos sin prosperidad. Y la salud que Dios te da, las fuerzas que Dios te da, las bendiciones que Dios te da, ya no se cuentan como prosperidad. La paz que tienes, la esperanza que tienes, ¿no es eso prosperidad? Hay tanta gente que tiene todo y no tiene la verdadera prosperidad porque no sabe cómo disfrutar, no tiene sabiduría, no tiene esperanza, no tiene nada. Pero cuando nos enfocamos en la prosperidad solamente es dinero, entonces ahí ya tenemos un concepto equivocado. Ahora, ¿cuál es el asunto? Cuando vemos que aparentemente a ellos todo le va bien y a nosotros todo nos va mal, necesitamos entender dos cosas. Número uno, Dios nunca nos prometió que mientras estemos en este mundo, a los que amamos a Dios, todo nos irá bien. La promesa de la Biblia es que todo será para bien. Eso no significa que todo te saldrá bien o todo estará bien. Significa que las peores circunstancias de la vida pueden ser revertidas para que se conviertan en bendición para nuestra vida, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Los que aman a Dios, cosa del texto dice, todas las cosas les será para bien. Ese les será para bien. Está hablando incluso de las dificultades. Porque les ayuda a esperar, les ayuda a confiar, les ayuda a crecer, a moldear su carácter. ¿Yo puedo ver bendición detrás de una dificultad? Sí, porque si Dios lo permite en mi vida, La promesa es: será para bien, aunque yo en el momento no lo vea como bien, pero será para bien. Dios sabe por qué permite. Entonces, el primer contexto es: Dios no nos prometió que todas las cosas saldrán bien. Lo que nos prometió es que será para bien. Eso es muy diferente. Número dos. Gran parte de nuestro sufrimiento en este planeta tiene que ver con nuestras decisiones. Ahora, hay personas que obviamente sufren gran parte de la vida. A ver, gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con áreas específicas. Tiene que ver con salud, tiene que ver con familia y tiene que ver con finanzas. Tres áreas, las tres áreas donde uno más puede decir que entra en sufrimiento o está prosperando. Vamos por la área de salud. En el área de la salud, gran parte de las enfermedades tienen que ver como consecuencia de nuestros caprichos, de nuestros gustos, de nuestro paladar, que va por encima de los principios que Dios estableció. No todas las enfermedades tienen que ver con cosas que nosotros no participamos. Gran parte tiene que ver como consecuencia de nuestro estilo de vida. Como creyentes y como cristianos, nosotros tenemos luz suficiente como para poder vivir a la luz de la palabra de Dios y tener mejor salud. No significa que no vas a enfermar, porque hay tanta gente que hace todas las cosas correctas y enferma. Hay tanta gente que sigue principios y enferma. Eso vamos a verlo a través de un gran conflicto, donde Satanás busca herir siempre a los hijos de Dios. Pero mientras nosotros podamos cuidar nuestra salud, podemos allí preservar esa área linda de la vida. Prosperidad en cuanto a finanzas tiene que ver con administración. Y la sabia administración, lamentablemente, hay mucha gente que no teme a Dios y administra mejor. Y eso tiene que ver, obviamente, primero, con nuestra conciencia de que todas las bendiciones que recibimos tienen que ser administrados de manera sabia, inteligente. Y Dios nos ha colocado en su palabra la manera cómo necesitamos o cómo podemos administrar. Y la familia. Ah, yo ahora estoy sufriendo en mi familia, Dios es el culpable. No, tus decisiones, tú elegiste a esa persona. O fuiste muy apresurado, o pediste muy tarde a Dios para decir: Señor, esto me conviene o no me conviene. Y una vez tiene que asumir ciertas consecuencias. Entonces, lo que necesitamos saber es: el sufrimiento en este mundo no viene de parte de Dios, forma parte de un gran conflicto. Dios no prometió que sus hijos no sufrirían, lo que prometió es que aún el sufrimiento sería para bien, nos moldaría, nos ayudaría. ¿Y por qué muchos de los impíos parece que tienen más prosperidad? Es la manera como el enemigo intenta enceguecerlos en las cosas de este mundo para que no vean que hay más allá del brillo que se acaba. Hay tanta gente que hoy parece que les va bien de maravilla en todo, tanto así que no tienen la menor necesidad de Dios. ¿Qué cosa dice Asaf? ¿Cuál es su fin? Su final es que mientras estén ensoberbecidos con las cosas de esta vida, se pierden lo eterno y finalmente serán destruidos. Pero algo que debes entender: Dios siempre está a nuestro lado. Pase lo que pase, gran ventaja tienen aquellos que creen y confían en Dios. Porque aparte de el sostén de Dios, la providencia de Dios y la compañía de Dios, la eternidad los espera. Uno elige finalmente quedarse en la vida. Mas quiero que nuestros ojos puedan abrirse a que las cosas en este mundo no salen como nosotros esperamos o queremos, porque estamos dentro de un grande, grande conflicto. Y el Espíritu Santo nos ayudará a entender perfectamente la manera como podemos actuar y cómo podemos ver las promesas de Dios en nuestra vida. Yo quiero ofrecerte un curso bíblico impresionante que habla sobre la obra del Espíritu Santo, que es aquel que nos acompaña y nos consuela en los momentos de dolor. Él es nuestro consolador. Vamos a conocer más del Espíritu Santo en este curso bíblico, Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Puedes solicitarlo a través de WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y está diseñado con mucho cariño para ti. Dios te bendiga.
Qué bonito, Pastor Joel. Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Y amigos, llegó un momento especial en el programa antes de hacer una pausa. El Pastor Joel Flores estará orando por ti que te comunicaste a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, trayendo un pedido especial para que podamos orar por ti. para ti que también en tu corazón tienes guardado un pedido especial. Entonces, Pastor Joel, vamos a orar.
Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias porque día a día siempre estás a nuestro lado. De nuestro corazón siempre debe surgir gratitud. Infelizmente, a veces la queja, a veces las dificultades de la vida o los días grises hacen que nos olvidemos de agradecer por el don de la vida y por tantas bendiciones que recibimos y no son percibidas ni agradecidas por ellas. Mas hoy queremos comenzar una vez más diciéndote gracias. Y gracias por todo lo que nos das, como también por todo lo que nos quitas. Gracias por lo que nos provees y por aquello que nos falta. Gracias por aquello que permites en la vida, que aunque no lo entendamos en el momento, luego entenderemos que todo lo que permitiste siempre fue para nuestro bien. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Nunca nos abandonas. No hubo un día en nuestra vida donde tú nos dejaste solos. Gracias porque estás a nuestro lado. Y en medio de nuestro dolor o de las circunstancias más adversas de la vida, tu mano nos sostiene. Tú nos das la fortaleza, colocas confianza, esperanza y nos ayudas a ver que en el futuro tú tienes una recompensa grande si nos aferramos siempre a ti. Por eso entregamos nuestra vida. Junto a cada pedido de oración que llegó a este programa, conoces cada dificultad y cada problema, pero también conoces que en el fondo hay un deseo grande de poder confiar más y de saber cuál es el propósito que tienes detrás de cada dificultad. Mientras tanto, enséñanos a aferrarnos a tu brazo poderoso. Danos la confianza necesaria, la fortaleza necesaria, la paz en nuestro corazón para poder enfrentar las mayores adversidades. Nuestra vida colocamos en tus manos. Coloca paz, esperanza y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Había un santuario que era la morada.
Estás escuchando Hablar con Dios.
¿Y cómo sabes eso?
Es que estoy estudiando sobre el santuario con Nuevo Tiempo.
Tú también puedes saber más sobre este tema.
Y así seguimos con mucho más aquí en Hablar con Dios, compartiendo junto a ti esta hora de programación. Gracias por estar con nosotros, por escogernos. Estamos juntos en este espacio para seguir renovando nuestra fe y nuestra esperanza. Aquí te saluda Aileen Justiniano y estamos aquí en los estudios de Radio Nuevo Tiempo, lugar donde transmitimos este espacio a través no solo de la radio, sino también a través del canal de televisión Nuevo Tiempo y también estamos transmitiendo en vivo y en simultáneo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube de Radio Nuevo Tiempo. Así que gracias por estar con nosotros. Estamos aquí junto a María Belén Rodríguez y junto al Pastor Joel Flores, contentos de poder acompañarte a esta hora. Y antes de seguir abordando el tema del día de hoy, el Pastor Joel hace instantes nada más colocaba a tu disposición una guía de estudio de la Biblia titulada Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Ya el nombre es interesante, ¿no es así? Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. María Belén, nuestros amigos ya comenzaron a solicitarlo y tal vez para aquellos que aún no lo hicieron, ¿cómo pueden obtener este valiosísimo material?
Muy buena tu decisión. Si ya lo comenzaste a solicitar, vamos a reforzar la invitación del Pastor Joel, brindándote los medios para que tú puedas entonces acceder a este material. Tú puedes hacerlo vía WhatsApp, puedes solicitar este material escribiendo al número, atención, +5512 98 100 14 60. Es el número de WhatsApp de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. +5512 98 100 14 60. También tú puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com. Allí te van a aparecer un abanico de cursos, los diferentes cursos que Nuevo Tiempo preparó con tanto cariño para ti. Tú puedes elegir Espíritu Santo, el Dios detrás de escena, esta bellísima guía de estudio bíblico que te estamos ofreciendo hoy. Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Entonces, en el sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, amigos. Yo estoy segura que tú, que estás allí, estás con muchas ganas de seguir aprendiendo de esta parábola tan interesante de la Biblia, la parábola de los obreros de la viña. Pastor Joel.
¿Cuán importante es analizar el contexto de una parábola? El contexto habla muchísimo para poder comprender mejor. Antes de leer el capítulo 20 de Mateo, necesitamos hacer un breve repaso del capítulo 19. Y en el capítulo 19, a partir del verso 16, Jesús había tenido una conversación con un muchacho inteligente, bueno en el sentido de comportamiento, intachable, y sobre todo rico. Es importante notar que Jesús hace la invitación a este muchacho para ser su discípulo, igual que el que hizo a Pedro, a Juan. O sea, este joven del cual no sabemos el nombre, fue llamado para ser discípulo, porque Jesús le dice, vende todo y sígueme. Sígueme, le decía, a quien él buscaba para que sea su discípulo. Fue la misma palabra que le dijo a Mateo cuando estaba cobrando impuestos, sígueme. Fue la misma palabra que le dijo a Pedro cuando estaba pescando, deja tus redes y sígueme. La diferencia entre este joven, Mateo, y Pedro es única. A todos los otros también les dijo, dejen todo. Por ejemplo, a Mateo le dijo, deja tu empleo. Y él lo dejó. A Pedro le dijo, deja tus redes. Y lo dejó. Y a este muchacho le dice lo mismo que a los otros. Anda, vende, o sea, deja aquello que hoy tanto estás amando y sígueme para que seas mi discípulo. La misma invitación, solo que con diferente respuesta. Él se perdió el privilegio de haber sido un discípulo de Jesús porque amó más las riquezas. Mateo amaba su trabajo, pero amó más a Cristo que su trabajo. Pedro amaba sus redes, pero amó más a Cristo que sus redes. Este joven rico amaba su dinero, pero amó más el dinero que a Cristo. Y ahí está la gran diferencia entre alguien que perdió el privilegio de ser un discípulo de Jesús. Cuando los otros discípulos escucharon toda esta conversa, les parecía muy duro el que Jesús haya dicho, vende todo lo que tienes. Sin embargo, no se daban cuenta que ellos habían vendido todo, o sea, habían dejado todo por seguir a Jesús. Dejaron todo. Lo que Jesús le estaba diciendo a este muchacho es, primero vacíate de ti mismo para que estés lleno de Dios. Nadie puede estar lleno de Dios cuando está lleno de sí mismo. Tú no puedes alcanzar la felicidad que te falta si sigues prisionero de aquello que te sobra. Tú no puedes colocar a otro como Dios. Eso le estaba diciendo Jesús al joven rico. El asunto es que los discípulos quedan un poco alarmados con este diálogo. Tanto así, en el capítulo 19, después que este muchacho se va, ellos comienzan a preguntarse y a decir, ¿qué cosa es esto? O sea, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Por qué? Porque vieron, este muchacho era formidable, guardaba los mandamientos, era religioso y era adinerado. Entonces los discípulos dijeron, ¿nosotros en qué condición quedamos? Si este muchacho, que parece ser mejor en conducta que nosotros, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y Jesús, para responder esa interrogante, esa pregunta que los discípulos ya tienen en su mente, dice por lo menos dos cosas importantes. En primer lugar, la primera lección que les quiere dar es que nadie puede recibir el don de Dios si se rechaza al donante. O sea, nadie puede recibir la vida eterna si se rechaza a Cristo. El don de Dios viene junto con el donante. Si tú estás interesado solo en el regalo, pero no en aquel que te ofrece el regalo, no funciona así en el reino de los cielos. ¿Correcto? En el reino de los cielos es el don y el donante. Ambos tienen que estar en el corazón. Hay mucha gente que solamente busca el regalo de Dios, la bendición de Dios, rechazando a Dios. Pero allí viene el otro asunto. Jesús mismo va a responder, lo que es difícil para los hombres, es posible para Dios. El versículo 25 está aquello que te estoy comentando. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les miró y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. En ese contexto aparece Pedro. Y Pedro, que no se queda obviamente callado, él siempre va a intervenir. El versículo 27 dice, Señor, ya que estás hablando ese asunto, justo estaba esperando que llegue ese momento. A ver, vamos a nuestra situación. Si este muchacho, siendo tan bueno y siendo rico, se va a perder, ¿y nosotros? Versículo 27. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Tendremos alguito más? ¿Alguna recompensa más? ¿Tenemos algún salario extra? ¿Alguna bendición extra? ¿Tendremos, no sé, alguna posición diferente? Porque nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cómo funciona con nosotros este asunto? Jesús no le promete nada extra. En el versículo 28 le dice, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ahí viene la palabra, también os sentaréis. Ese también significa que no son los únicos. Hay otros. Pedro le dice, Señor, ¿qué de extra hay para nosotros que hemos dejado todo y te seguimos? Jesús le dice, bueno, ustedes se sentarán en el trono también. Señor, o sea, ¿hay más? Sí, hay más, Pedro. Ustedes no son los únicos. Los únicos que van a tener recompensa. Y en el cielo no es que hay que recompensa extra, bendición extra, posición extra. No, no, no. Ustedes junto a otros también se sentarán para juzgar. Y de eso va a hablar en Apocalipsis capítulo 3, que todo aquel que venciere se sentará en el trono. Después de hablar aquel que abre la puerta, el corazón, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, aquel que acepta a Jesús se sentará en el trono igual que los discípulos. Y todo aquel que deja casa, padres, padre, madre, hermano, hermana, tierras, todo va a recibir más y heredará la vida eterna. Y allí viene el texto desconcertante. Porque muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esto sí dejó totalmente desconcertado a sus discípulos. Ahora, Señor, parece que confundió un poquito lo que estás hablando. ¿Cómo es esto? No vamos a recibir nada extra, número uno. Número dos, ¿cómo es que el último va a ser primero y el primero será último? Bueno, en ese contexto Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. ¿Y de qué cuenta esta parábola? El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y convino con ellos en pagarle un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana, y vio a otros desocupados. Le dijo, vengan a mi viña, les daré lo justo. Ellos se fueron. Salió otra vez a la hora sexta, o sea, y a la hora novena, al mediodía y a la media tarde. Hizo lo mismo, volvió a salir a la hora undécima, o sea, una hora antes que se ponga el sol. Hay otros allí, les dijo, ¿por qué estáis aquí sin trabajar? Porque nadie nos contrató. Vayan ustedes a mi viña y recibiré lo que es justo. Fíjate una cosa. A los primeros les dijo cuánto va a ganar. A los últimos no. Les dijo solamente, vayan y recibirán lo que es justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido a la hora undécima y cada uno recibió un denario. Cuando los primeros vieron esto, pensaron que ellos iban a recibir 12 veces más, ¿no? Si aquel que trabaja una hora recibe un denario y yo trabajé 12 horas, ¿cuál es lo justo? Voy a recibir 12 denarios. Pero se dieron con la sorpresa que igual recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el Señor y dijeron, estos últimos trabajaron una hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿acaso no puedo hacer con algo que es mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Otra vez se repite el mismo texto del versículo 30 del capítulo 19. ¿Por qué tanto énfasis último, primero y primero, último? Vamos a la respuesta. Jesús dice así: ustedes al seguirme han renunciado a todo, probablemente a lo mejor de la vida, pero no se han dado cuenta que al renunciar han recibido más bendición, mejores decisiones, menos heridas en la vida. Solo que si ustedes ven que tienen ventajas o desventajas va a depender de su visión. Y esta opción se vive de muchas maneras. ¿Por qué? Porque muchos primeros pueden verlo como desventaja el hecho de servir a Dios. Como desventaja. Ay, me perdí tantas cosas del mundo por servir a Dios. ¿Lo estás viendo como desventaja? Entonces te vas a sentir como último. Y muchos últimos sentirán como primeros porque lo poco que conocieron de Dios y lo sirvieron con tanto amor y privilegio, aún siendo últimos, sentirán como los primeros. Como deberían sentirse los primeros. Entonces va a depender de la visión de cada uno, de aquel que trabajó más tiempo, que sirvió más tiempo y de aquel que vio la bendición de Dios mientras le sirvió. Muy bien, la parábola puede ser muy desconcertante, pero aquí hay muchos detalles. Hay muchas interpretaciones equivocadas que se han dado. Hay algunas personas que piensan así. La parábola cuenta de cómo Dios llama al ser humano en diferentes etapas de la vida. Algunos les llaman en la niñez, otros en la juventud, otros en la vejez. No, no se trata de eso. Dios llama al ser humano desde que nace, desde la primera hora de su vida, desde el primer momento Dios llama. No es que Dios llame en diferentes etapas al ser humano. Dios llamará toda la vida si es que éste no se resiste siempre a su llamado, más Dios siempre a todos tiene un llamado desde el comienzo. Así que esta parábola no habla de que Dios a algunos llama en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la vejez. No. Otros han dividido esta parábola de que hubieron cinco épocas en la historia en las cuales Dios llamó a cinco hombres, en los cuales el último fue el mayor porque fue Jesús. Tampoco la parábola habla de eso. Estas interpretaciones no dicen sobre las etapas de la vida ni sobre las épocas de la historia. El punto de la parábola no son los momentos. El punto de la parábola es el pago. Eso es lo que molesta. Lo que le molesta a la gente no es que han sido llamados en diferentes momentos, sino por qué todos reciben igual. Y allí tenemos que enfocarnos. Esta es la parte principal de la parábola. Porque lo chocante, obviamente, primero para los judíos era, si nosotros hemos sido los primeros en ser llamados a la salvación, ¿cómo es que los últimos, o sea, los gentiles, van a recibir la misma recompensa que los primeros? Los judíos deberían tener un privilegio mayor, pero es que lo tuvieron. Solo que ellos desperdiciaron y no se dieron cuenta. Y finalmente se quejaron tanto, despreciando al Mesías, y ellos se van a considerar últimos. Sin embargo, los gentiles que recibieron el mensaje con tanto amor, recibirán recompensa como los primeros y se sentirán como los primeros, porque recibieron el privilegio para su vida. Entonces, los judíos fueron los primeros en recibir el llamado, la bendición y todo. Pero ellos se sentirán como los últimos. Porque solamente estarán viendo cómo es posible que los gentiles disfruten lo mismo que nosotros que tuvimos mayor privilegio o más tiempo. Bueno, en la salvación quien determina es Cristo la recompensa. Otro asunto, esta parábola era tan conocida para ellos. ¿Por qué? Porque antiguamente las condiciones laborales eran muy duras. Fíjate una cosa, normalmente nadie firmaba un contrato. Las personas iban a trabajar día a día y con diferentes patrones. ¿Qué cosa se hacía? En la plaza de la ciudad, la gente iba muy temprano con sus herramientas, porque las herramientas no les daba el patrón. Ellos mismos llevaban sus herramientas. Llevaban una hoz para la siega, una pala para labrar la tierra, de acuerdo a la temporada. Listos para ser contratados. En aquella época, un trabajador, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, recibió un denario, que era lo suficiente como para mantener una familia mediana. Una familia grande necesitaba un poco más. Pero esa retribución se convenía o se mencionaba al comenzar el trabajo. El elemento sorprendente es por qué este patrón lleva su viña en diferentes horas. Y aquí viene un asunto importante. La gente que va a trabajar a la última hora no es porque no quería trabajar, sino porque nadie les había llamado para trabajar. O sea, así como los que estaban trabajando soportaron todo el calor del día trabajando, los de la plaza también soportaron todo el calor del día esperando. ¿Estás entendiendo? Que para Dios, justicia es diferente a la humana. Para mí, el que trabaja de sol a sol es justo que se le pague más. Pero Dios ve no solamente el que trabaja y aquel que está esperando. Él no se fue a su casa. Él no se fue a la sombra. Él no se fue a disfrutar diciendo, ah, hoy día no trabajo. No, él estuvo en la plaza esperando todo el día que alguien lo llame. Pero no fue llamado. Por eso es que al final va a recibir, ¿qué cosa? La misma recompensa. Tú sabes que la selección, incluso en ese tiempo, obviamente los primeros contratados eran los más jóvenes, los más fuertes. Y al final dejaban a los mayores. Entonces ellos, ¿acaso no merecían una recompensa igual? Ahora vienen 5 horas diferentes. Primera hora, hora tercia, hora sexta, hora nona y hora undécima. Esta última hora, justo antes de ponerse el sol, es la que sorprende a los oyentes. Porque reciben lo mismo que aquellos que trabajaron todo el día. Bueno, esto puede ser chocante. Mas fíjate una cosa. A los primeros les dijo cuánto iba a ganar. A los últimos no. A los últimos les dijo solamente les daré lo que es justo. ¿Qué significa eso? Los últimos no fueron a trabajar por salario. Los últimos fueron a trabajar confiando en la justicia del patrón. ¿Estás entendiendo esto? Hay muchos que sirven al reino de los cielos de Dios solamente por la recompensa. Y otro, Señor, yo no merezco nada. Yo acepto lo que para ti es justo. Y Dios a todos les da por igual. A todos. ¿Por qué razón? Porque para el reino de los cielos no existen méritos. No es que yo serví más años, tengo un privilegio mayor, tengo una bendición mayor. No es que yo soy mejor que los demás, yo soy superior al otro, yo me porté mejor que el otro y voy a tener una recompensa mayor. No. En el reino de los cielos, la salvación y la recompensa es para todos igual. Para aquel que sirvió y para aquel que quede esperando todo el tiempo, hasta que aceptó el llamado. Ahora, fíjate una cosa. Aquí Jesús no está hablando de lo que nosotros necesitamos hacer con los trabajadores. Esto no es una lección para las empresas o para los empleadores, para que puedan tratar así a sus trabajadores. Está hablando del reino de los cielos. La justicia en el reino de Dios tiene una palabra, que es la palabra tzedek. Tzedek, ¿no? Y la palabra tzedek significa justicia y misericordia al mismo tiempo. Para los seres humanos la justicia está separada de la misericordia. Para Dios hace justicia dando misericordia. ¿Qué cosa es lo justo para Dios? Que incluso aquel que es llamado o que escucha la voz de Dios al último de su vida y se arrepiente de todo corazón y acepta su gracia, Dios hace justicia dándole su misericordia como aquel que sirvió durante toda su vida. ¿Por qué razón? Porque aquel que sirvió toda la vida también fue manchado por el pecado, también fue incoherente, también fue malo, también fue duro y al mismo tiempo le dio la misericordia divina. Nadie llega al cielo por méritos. Nadie llega al cielo por haber servido más, por haberse comportado mejor. Lleva al cielo porque simplemente aceptó la gracia de Dios y la gracia transformó su vida. Se arrepintió de todo corazón. No existen privilegios mayores, Pedro. No es que porque ustedes sirvieron más tiempo o porque ustedes dejaron todo, ahora van a recibir recompensa mayor que aquellos que fueron llamados al final. Finalmente, en el cielo estará todos aquellos que aceptaron la gracia de Dios y escucharon el llamado de Dios. Ahora la pregunta es, mientras sirves a Dios, ¿cómo lo ves? ¿Como desventaja o como privilegio? Hay muchos que sirven a Dios por mucho tiempo y ven solo desventajas. Estos son los primeros que se sienten últimos. Y hay muchos que sirven a Dios con tanta alegría. No importa si fueron llamados al final de su vida. Son los últimos que se sienten como primeros. ¿Privilegio o desventaja? Eso va a depender de tu visión. Mas hoy el llamado de Dios es para una recompensa igual. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu justicia. Y en tu justicia determinaste que todos tengamos la misma recompensa de salvación desde el momento que aceptamos tu gracia en nuestro corazón. Transfórmanos con tu gracia. Danos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.